Recuerda, Arnold, siempre lava las bayas antes de comerlas. Y vuela hacia el sol.
No, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Este es el podcast del Arnoldo, con Frankie Tiago. Estás escuchando el Arnoldo, y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon que amás.
¡Arnoldo!
Escuchando
el Arnoldo,
después de esto nos va a quedar
cabeza de palón.
Y hago...
¡Fran! ¡Vamos
a comenzar!
El Arnoldo Podcast.
Buenos días, hombre pequeño.
Arnold. Oye, Arnold.
Oye, Arnold.
Arnold, oye Arnold.
Buenos días, hombre pequeño.
Buenos días, hombre pequeño.
De vuelta, de vuelta.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
Apártate, cabeza de balón.
Oye Arnold.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio número 93. Yo soy Tiago y estoy con Fran.
Hola, Tiago. ¿No vas a presentarme de una manera estrepitosa?
¿Quién te conoce, Gil?
¿Te acabaron las ideas ya?
Sí. De hecho, yo tenía... Tenía 90 papelitos, hermano, 90 introducciones. Dos las tengo que improvisar y ahora ya no sé qué hacer. Así que...
ya no sabes qué hacer, no, increíble. La falta de creatividad de este podcast.
Manden ideas por carta, por oca.
Mira, estamos cayendo en picada. Primero saca las columnas y ahora ya no tiene introducción. Ya, la próxima ya no viene. Que creo que es lo que va a pasar. Pero vamos a anticipar que el capítulo que viene es uno que vos prometiste que no ibas a analizar.
Sí, es verdad. Y me estás arruinando el running gag.
Sí, pero bueno, lo vamos a hacer al final. Vamos con lo de hoy, porque los de hoy de esta semana, los capítulos que vamos a analizar esta semana, me gustaron bastante y estoy entusiasmado con lo que vamos a ver. No sé vos.
No, te prometí que hoy no iba a estar entusiasmado, así que no me vas a hacer entusiasmado.
Bueno, espero que los que estén... entusiasmados a nos escuchas, que están del otro lado de su dispositivo favorito, el que hayan escogido para escucharnos, como todas las semanas. Todas las semanas que salimos, ¿no? Ahora estamos cumpliendo. Agradecemos siempre su fidelidad. Y como nosotros agradecemos y somos tan buenos, vamos a leer los comentarios destacados de la semana anterior. ¿Qué te parece?
Vamos a leer los comentarios de... No la semana anterior, la entrega anterior. Bien, como siempre les recordamos, estos comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior, o sea, la mula de carreras y la novia de Curly.
Ajá, así es, esos episodios que dieron tanto debate y dieron tanto que hablar entre nosotros y entre propios extraños, como los que tenemos aquí. ¿Cuál tenés vos para destacar?
A mí me gustaría destacar el comentario de un nuevo escucha, que es Erika Hernández. Dice que es la primera vez que comenta, que comenzó a escuchar el podcast a finales de julio de este año, cuando le detectaron COVID. Y que se escuchó todos los episodios, no se escuchaba camino al trabajo, durante el trabajo y cuando volví a casa. Es una bella forma de compartir un podcast, de sentirnos acompañados. Solamente quería comentar, como dijeron, las mulas son mutantes estériles. No se pueden reproducir, la única forma de hacer más mulas es mediante la cruza de yegua y burro.
Wow. Bien, gracias por escucharnos en todos lados. La verdad que siempre es un halago que te digan todo eso.
Sí, la verdad que sí.
Otra que nos escucha siempre es Cote, que también nos afirma que la cruza entre animales de otras razas genera esterilidad en todas. Pasa con la mula, dice, y pasa también con el ligre. Una mezcla entre león y tigre. Yo nunca había escuchado eso.
Es que eso existe.
No sabía que existía. Sí, sí. Es como vos dijiste, es lo más cercano a Pokémon que podemos tener en la vida real.
Ah, por Dios, existe, boludo.
Es rarísimo. No se me ocurriría otro animal mutante, pero sí debe haber un montón. La cebra con un caballo, ¿qué quedaría? Una cabra.
El cebrayo.
No, qué loco, boludo. Bueno. Me hace acordar a unos chicles que se llamaban Bonky y tenía una colección de stickers que se llamaban Selva Loca. Te traía mitad de animales cada chicle y vos podías juntar la mitad de cada uno y formar un animal loco.
Creo recordarlos. Pero Bonky no tenía una mascota que era una especie de extraterrestre verde o estoy...
Bonky sí puede ser, en los 90 capaz. Estaba el Bonky y el Cowboy, pero eran de la misma marca, o sea, yo no sé qué tenían de diferente, el nombre creo.
No sé, uno era una línea Pepsi.
No, es que eran los dos de Arcor, creo, así que no sé cuál era la diferencia. En fin, seguimos con más comentarios. Nos felicita Cote también porque nos sigue Craig en Instagram, Tiago, eso es un suceso que hay que celebrar. Ahora vamos a poner una musiquilla acá. De celebración porque nos ha seguido por fin el creador de Arnold, o sea, en Instagram. ¿Qué sentís vos después de 3 años que nos dé bola?
Claro, solamente nos tomó 3 años, 93 podcasts, una cantidad de transmisiones importantes y que vos des cuerpo y alma en el Instagram.
Pero lo logramos.
Sí. Así que si nos estás escuchando, Craig, cosa que dudo mucho, te mando un abrazo y te digo que te quiero un montón.
Es un gran paso para cumplir uno de nuestros sueños con este podcast. Ojalá se dé. Ahora, por lo menos, si le mandamos un mensaje, le va a llegar. Eso está clarísimo. Así que.
Sí. Vamos a ver si encontramos la forma de cerrar el podcast de esa forma.
Sí, totalmente. Ustedes pídanlo. Si quieren entrevista con ya saben quién, pídanlo en comentarios. Porque también necesitamos que ustedes nos agiten un poco también. Pero bueno, tenemos a Moni, que también nos ayudó a lograr otro logro esta semana, que fue llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. La verdad que deberíamos haber llegado hace como 2 años a esto, pero no sé cómo.
Bueno, no sé si así. Un abrazo a Mónica Sánchez.
Sí, gracias.
Que nos escribió mientras los estoy escuchando, le faltan 10. Voy a ver si recluto 10.
Y reclutó.
Lo hizo, le dejé un comentario. Nada. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Gracias, Moni. Gracias por todo el amor que nos das. Y nada. Felicitaciones, Thiago, por los 1000 suscriptores en YouTube. Nos estamos a poquito de poder monetizar, así que denle play a todo. Déjenos en mute si quieren, que nos faltan un par de horitas.
Claro,
a ver si podemos sacar plata de... No nos alcanza con el Twitch, así que tenemos que meterle a YouTube.
Claro. Fran necesita zapatos nuevos.
Bueno, sigo con... Bueno, acá Virginia nos dice que la canción es muy linda, la de Tú eres mi estrella. En inglés dice que es muy linda. Nos recomienda la canción de Christina Perry, que es una versión. Y también nos dice que nos olvidamos de animales que Arnold ha salvado o decidió no perjudicar. Y nos tira el gran César, por ejemplo. Nos reolvidamos, por ejemplo, en la lista de esos animales.
También nos olvidamos del loro de Helga.
El loro. Nos olvidamos de Chester. La paloma. Creo que nos olvidamos de un par más. Nos olvidamos de varios, pero bueno, hay que repasar, viste, capítulo por capítulo y es todo un trabajillo. Pero gracias por hacernos recordar. Si se acuerdan otro más, saben que comenten. Pizzería nos dice que el capítulo de Corley es sospechosamente similar a una peli llamada Can't Buy My Love, o No Puedes Comprar Mi Amor, del 1987, que es básicamente sí, la trama de un chabón contrata a la chica popular para que sea su novia. Debe ser una parodia, calculo. Lo de Arnold.
Calculo. Igual las fechas dan más o menos para que sea una película nostálgica para los escritores, si es de los 70.
Es de los 80. Salió 10 años antes, así que sí, tiene todo el sentido.
Sí, tranquilamente.
Lo que no tiene sentido es lo que dice ese. Perdón ese que te lo diga así, pero no, no. Nos dice que hay una escena de Sopranos de un personaje con un caballo en un establo, parecida a la secuencia de Arnold, en la temporada 4 de Los Sopranos. Dice que quizás esa escena inspiró el capítulo de Arnold. Lo cual no puede ser porque esta temporada se hizo en los 2000 y la temporada es del 2002. Así que no.
Sí, no dan los números.
No dan los números ese.
Yo no vi Los Sopranos, así que tampoco puedo opinar demasiado.
Ay, viste, The Sopranos, The Wire y Los, esas series que tenés que ver, no las he visto todavía.
The Wire, como dijo Mr. Peanut Butter, no la vi ni jamás la voy a ver. Los, creo que sí, Los la he visto. La he visto. Seguí sus dos temporadas muy fielmente, las primeras tres, creo, no dos. Y después las otras las fui viendo muy sin atención de fondo. Y bueno, hoy en día medio.
Es famoso por el final que dicen que es bastante decepcionante. Tengo según sí. Lo que he escuchado, pero.
Oh. A ver, si Lucio está escuchando este final de Los, no tiene sentido, hermano. Aceptalo de una vez.
Bueno, pero bueno. Recuerden que nos pueden mandar audios a Instagram también, ¿eh? Hace rato no recibimos un audio. Ah, y sabes que tengo un cumpleaños pendiente para saludar a Alex Moya, que había cumplido años hace como 2 semanas, pero me olvidé de saludarlo en el capítulo anterior. Así que le dedicamos esta cortina a Alex Moya. Feliz cumpleaños para vos, Ale. Espero que lo hayas pasado bien.
Y bueno, si es muy tarde para decirte feliz cumpleaños, ya este es para el año que viene, así que feliz cumpleaños.
Sí, te queda. Así que bueno, gracias a todos por comentar. Y nada, Tiago, ¿te parece si vamos con los capítulos de esta semana?
Vamos con los capítulos de esta semana.
¿Estás escuchando el Arnoldo Podcast?
Bien, el primero de los 2 episodios que tenemos esta semana es La Fuga.
La Fuga o La Fuga. On the Lam. On the Lam, el título original. Que sí, quiere decir en fuga. Yo le hubiese puesto prófugos.
Hubiera funcionado mejor.
Como la canción de Soda Stereo. Somos cómplices.
Los dos.
Oh, ya estás contento, pusiste a cantar al Frank.
Esto también podría ser una secuela del capítulo. ¿Cuál era? ¿Inculpado?
Full Moon, que era broma pesada, se llamaba.
Full Moon.
Sí, es como, bueno. Nuevamente se centra en la pandilla esta. Que ya se consolida acá con este capítulo. Harold C.D. Stinky.
Harold C.D. Stinky haciendo alguna y perjudicando a Arnold en el camino.
De alguna manera siempre se las ingenian para perjudicar a Arnold. Porque tranquilamente Arnold no podría haber aparecido, pero sí. Algo hace Arnold. Está escrito por Jonathan Greenberg, el episodio. El último de Greenberg que habíamos visto creo que era el de Jimmy Kafka. A ver si estoy en lo cierto. Sí, el de Jimmy Kafka.
También de esta misma temporada.
Sí, y el de Suspendido también de Harold, que no me había gustado tanto, ahora que recuerdo. Pero sí. Y está dirigido por Aldin Barossa y Christine Korosov en la animación. La fecha de estreno, 1 de junio del 2002. ¿Sabés qué curiosidad hay en esta fecha?
A ver.
Este episodio cronológicamente, en nuestro mundo real, es el último en estrenarse antes de que se estrene la peli.
Arnold the Movie.
Sí, que se estrenó el 20 de ese mes. El 20 creo que era así. El 20 de ese mes. Así que bueno, es de alguna manera histórico, vamos a decirlo. Sí, señor, histórico. Sí, sí. Pero señor, no es tan... Sí, es histórico.
Es totalmente histórico.
Bien. ¿Cómo comienza el episodio, Tiago?
El episodio comienza en la escuela. Uno pensaría que en principio están en el recreo, pero no. No realmente, sino que están haciendo una especie de demostración en el patio. Está en la clase del señor Simmons, aparentemente en una clase de química. Él dice ciencia, en realidad en latino, pero bueno. Donde le están haciendo una demostración con una especie de químicos. La meten en un tubo de ensayo. Coloca un cohete sobre ellos y la reacción hace que el cohete salga volando. Lo cual deja fascinado a Harold, pero mal. Él le dice que fue asombroso, le dice Harold al señor Simmons, y el señor Simmons le da una respuesta un tanto ñoña, que es, sí, Harold, en realidad la ciencia es bastante genial.
Ah, es como, me hace acordar a Skinner.
Sí, un toque sí, un toque sí. Y este será el principal error de Simmons durante este capítulo.
Sí.
Bueno, porque Harold lo que hace es le dice, bueno, ¿puedo volar el siguiente yo? Primero duda Simon, pero afortunadamente lo salva la campana y la clase termina.
Lo que lleva a que Harold se quede manija y quiera volarlo a toda costa. Así que lo que hace va a ser juntarse con Sid Stinky, con la pandilla, y profanar el armario sagrado del señor Simmons de ciencia. Lo cual es una mala idea ya de por sí, pero bueno, a estos pibes les gusta meterse en problemas. Es como medio un retroceso en el personaje de Harold, porque esto lo hacía principio con el hombre paloma y con Joey, con Stinky, y ahora volvió a las andadas.
Sí, sí, sí. Incluso la pandilla mutó, reemplazó
a Joey con Sid.
Lo que me llama particularmente la atención a mí es la cantidad de cohetes que tiene Simmons en el armario, porque este experimento parece algo que harías una vez al año para demostrárselo a los chicos, ¿entendés? Sí. Hay un montón ahí.
Se ve que tenía preparado... El señor Simmons quería volar algo en particular, no sé qué, pero estaba planeando hacerlo con los alumnos.
Igual también hay otra cosa con eso, pero pará, ya vamos a llegar ahí.
Dale, los pibes tienen unos ingredientes ahí, se van atrás de una estación de policía en patio trasero, parece ser. Un lugar no muy apropiado. Puedes hacerlo en cualquier lado.
Sí, es un baldío. Mencionan los chicos que están atrás de la jefatura de policía. Incluso Sid como que teme que los apretapen y Harold dice, ay, no te hagas drama. Algo muy estúpido.
Sí, sí.
Después descubrimos que en realidad esa jefatura de policía es un edificio abandonado y no es el lugar donde verdaderamente está la jefatura. Sí, sí, pero sí. Igual, si fuera como dice Harold, se haría Harold muy estúpido.
Lo es. Hecho, vemos acá una... Mientras ellos hacen experimento, vemos que a la vez está siendo demolido por Ernie, quien está dirigiendo, está a cargo de esta demolición, y detona los explosivos que seguro están dentro del edificio. Y justamente coincide cuando los chicos ya lanzan el cohete con todos esos químicos que le ponen salsa picante, vinagre. Hacen como una mezcla bastante potente. No sé si es la misma que decía el señor Simmons.
A mí se me ocurre que en realidad para hacer la reacción esta reacción de, no de explosión, pero sí de embullición, si creo que es la palabra, es bicarbonato y vinagre, porque son justamente eso lo que causa. La salsa picante ya es chamuyo, y también está el tema de que el experimento consistía en que la reacción sea lo suficientemente fuerte como para que el cohete salga impulsado. En ningún momento se supone que va a explotar. De hecho, medio que el tema de que tenga forma de cohete es un adorno.
Pasa la explosión y explota al mismo tiempo que el edificio, y los pibes de repente piensan, esto me gusta mucho, que volaron el edificio y sí, quedan ellos, totalmente perseguidos.
Ellos interpretan que volaron el edificio, muestran una explosión gigante, y hasta tengo que pensar, que asumir que en su imaginario mataron a toda la gente de adentro.
Claro, un atentado, básicamente.
Un atentado. Sí, sí.
Pero bueno, los pibes no hacen más que correr. Y da la casualidad que la casa de Arnold siempre queda cerca y se meten a la casa de Arnold. ¿Por qué? Bueno, por Arnold.
Mala porque suerte. Pintó, digamos, porque para esconderse, ellos están aterrados de que piensan. Sí, ellos están aterrados, piensan que los están persiguiendo. Se esconden en el sótano. Incluso Harold dice: bueno, tranquilos, podemos vivir acá. Tenemos comida. Y tenemos un baño, porque hay un inodoro abandonado tirado ahí en el sótano.
Sí, sí, sí. Volvemos a ver el sótano, que yo decía que no lo veíamos mucho. Y se respetan varias cosas que ya hemos visto, como por ejemplo la la panel de herramientas del abuelo, pero también la puertita que da a la lavandería, que por ahí antes no la veíamos. Así que se me hace, tiene más sentido la casa de Arnold en este momento. Faltaría ver dónde está la parte donde se va al baño del abuelo.
No sé si es el mismo sótano, porque medio que durante el capítulo del Cuatro Ojos Jack parecía más, sí, un laberinto ese sótano. Parece como, sí, si estuviera en otro lado.
Sí, sí, sí. O capaz que está cruzando la lavandería, quizás, el caminito ese.
También puede ser.
Siguiendo, baja Arnold. Ellos tratan de que no los descubra, pero son bastante estúpidos y le terminan confesando todo a Arnold. Arnold les dice, debe ser algún tipo de malentendido. Los pibes le dicen que no. Y que la idea que tienen es esconderse y huir, e incluso disfrazarse y volverse vagabundos.
Primero que nada, Sid sugiere estúpidamente que se unan a Protección de Testigos. Harold le dice, bueno, que en realidad la Protección de Testigos es para los que delatan a los criminales, no los criminales como son ellos, supuestamente.
Sí.
Y después el plan es, bueno, dice Stingy, dice, podemos ir a vivir con mi abuela que vive en no sé qué pueblo.
En el sur, dice, con un remolque, algo así, un remolque grande.
Sí. Podemos ir en tren. Y ahí Harold se le prende la lamparita y dice, bueno, podemos ir al cementerio de trenes, sugiere él. Y si no nos encontramos con tu abuela, podemos volvernos indigentes. Ajá. Podemos quedarnos en un vagón abandonado y convertirnos en indigentes. En inglés, sí, usan otra palabra.
En inglés utiliza la palabra hubu, que no es precisamente vagabundo, porque un hubu sería un homeless, es un vagabundo, o una persona en situación de calle, vamos a decirle. Y un hubu se les dice en Estados Unidos a las personas que viajan de ciudad en ciudad para trabajar. No precisamente como lincheras.
No. Pero eso también entra en el concepto de vagabundo. Porque también se le puede denominar a una persona que no tiene un hogar fijo.
Nómade sería.
Sí, un nómade.
Uh-huh. Sí, creo que sería más preciso. Pero bueno, acá le mandaron vagabundo en el doble.
Indigente, indigente.
Indigente, nada que ver, ahí ya es otra cosa. Indigente es como...
Sí, por eso. No, ahí se fueron a otro lado. Y es más, el indigente está más cerca del homeless que del vagabundo o del...
Sí,
o del nómada.
Totalmente. Volviendo al capítulo, los pibes se disfrazan con cosas que hay en un baúl. Y lo amordazan y atan a Arnold.
Sí, porque Arnold le dice, su plan es estúpido. Y realmente piensan escapar y volverse indigentes. Arnold le dice, sí, y vos no nos vas a detener. Y en la siguiente escena, bueno, está maniatado, tapado la boca con un calcetín.
No es la primera vez que atan a alguien de la familia. Recordemos que los huéspedes habían hecho esto con los abuelos cuando querían la caja del señor Smith.
¿Verdad? El señor Smith.
Me acuerdo del ¡uy, a niños! El abuelo debería haberlos echado a todos después de eso y no lo hizo.
Claro, después andan convenciéndolo para que no venda la casa de huésped. ¿Por qué no se va a
venir? Claro, boludo, claro. Pero bueno, en la siguiente escena tenemos a la mamá de Harold, los padres de Harold en realidad recibiendo la noticia, y a la madre desesperada asfixiando a su esposo. Mientras los pibes están con un mapa tratando de llegar a las estaciones de trenes, ¿no? Para esconderse ahí y vivir en algún remolque. Uh-huh. Y ven que viene la policía, huyen, se les cae un collar a Harold, creo, y la policía los persigue, pero era para alcanzarles justamente este collar.
Logran despistar al policía subiéndose a un colectivo. Cabe destacar que ellos se disfrazaron como si fueran medios viejos, porque Harold tiene una barba, Stinky tiene un pelo largo con coleta,
sí
tiene un peluquín. Bueno, la idea es que no parezcan niños. Al colectivo al que se suben, de casualidad, bueno, ellos ya se sienten a salvo porque burlaron al policía, pero el colectivo estaba lleno de policías, de personas de seguridad, de bomberos también, como que todos se lo quedan mirando.
Todas autoridades. Y bueno, el dato curioso de toda esta tripulación del bus es que son todos cameos de escritores y artistas del show. De hecho, lo vemos al mismo Craig Bartel ahí como bombero cuando el paneo general.
Ned el Nocturno se volvió
bombero. Se volvió bombero, sí. Es la segunda vez que pasa esto, porque ya había hecho otro cameo de todo el equipo cuando hicieron el Sgt. Pepper de Dino Spumoni. Estaban todos dibujados en el disco. Mientras tanto, vemos que ahora llega el abuelo al sótano en busca de su inflador de bicicleta. En latino, no me acuerdo qué era que decía.
Sí, en latino dice la bomba de la bicicleta. Hay un furcio de doblaje ahí.
No sé, capaz que en México le dicen bomba. Puede ser.
Puede ser, puede ser.
Nosotros decimos inflador, así que ustedes digan cómo se dice ese objeto en su país. Mientras tanto, el abuelo baja, busca el coso y piensa que Arnold está jugando a los detectives. ¿Con quién? No sé.
Sí, sí, lo ve atado y dice, está jugando a los detectives. Incluso le sigue la corriente porque dice, no importa cuándo te torturen, niño, no digas la clave secreta, algo así.
¿Qué clase de juego jugaba el abuelo cuando era pibe? mientras tanto los pibes ven su anuncio porque los padres lo están pegando por toda la ciudad. Me encanta la secuencia de que ellos llegan en el autobús a cierto lugar y están los padres y estaban ahí hace 2 segundos.
Vemos también a la mamá de Stinky, que no la habíamos visto. Digo, a la mamá de Stinky y a la mamá de Sid.
Sí, sí, las dos madres que habíamos visto capaz de fondo en el Día de los Padres, pero nada más. Así que confirmamos que tienen las madres vivas, porque parece que siempre nunca están. Incluso pensaba que el papá de Sid era padre soltero, la verdad. Pero bueno, se repite el mismo chiste del abuelo con Ernie, que baja por una soda, entre comillas.
Un cajón.
Sí, un cajón de sodas. Se lleva 2.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Y le hace el mismo comentario de... Che, ya me dijo el abuelo que están jugando y no te voy a desatar.
¿Y qué dice vos? Qué bello juego ser joven otra vez, algo así. Hay un pequeño detalle que acabo de notar. Donde en el sótano de Arnold, de fondo, hay una chimenea que dice ser marca Acme.
Ah, bien, gran detalle, verdad. Acme, haciendo referencia justamente a, bueno, la marca ficticia de los Looney Tunes. Exacto, el coyote.
Mal.
Pero bueno, Arnold se decide escapar saltando como puede, usando sus habilidades de MacGyver. Mientras tanto, los pibes se encuentran con una patrulla que los para y fingen ser viejos, no muy bien que digamos. Los policías, bueno, los ignoran. O dicen, como bueno, sí, ya fue, vamos. Pero habían recibido la orden de buscar 3 pibitos. Después de lograr evitar a estos policías, aunque les vieron sospechosos, se van a meter a la estación de tren. Y Arnold logra liberarse frente a Ernie y el abuelo, que están mirando las luchas, rembobados. No le llama para nada la atención de que el chabón esté amordazado.
No. Logra desamordazarse y le dice, no estaba jugando a los espías. Sid, Harold y Stinky volaron la jefatura de policía y me ataron para que no diga nada. Y bueno, justamente como está Ernie ahí, dice, ¿cómo que volaron la jefatura de policía? No, eso lo hice yo, estaba hecho hace meses, está abandonada.
Sí.
Y Harold le dice, sí, pero ellos flashearon que fueron ellos y ahora se fueron al cementerio de trenes a vivir en un vagón.
Sí. Y tenemos que ir a detenerlos, algo así, dice Arnold. Y el abuelo como que, sí, ahora vamos, después de que termine la pelea. Y porque, claro, ¿qué le importa al abuelo todo esto?
No sé.
Arnold lo dice como algo re urgente, pero la verdad que le chupa un huevo a los dos.
Podrían haber llamado a los padres y listo. Sí, ya fue. No hacía falta que vaya a ningún lado.
Totalmente, deberían haber avisado. Pero bueno, volvemos con los pibes, tratan de meterse en un vagón, pero ya ve que hay 2 vagabundos viviendo en uno y justamente estaban viendo la misma pelea que el abuelo y Arnie.
Estaban equipados los
estaba vagabundos. Reinstalados estaban.
Tenían televisor, sillón.
Tenían canal.
Sí, tenían cable.
Tenían cable, y nada, los echan y Harold está como emocionado por ver 2 hubus reales.
Sí, algún día seremos como ellos.
pero quien sí los reconoce acá va a ser el oficial que cuida este cementerio de trenes. No sé, por alguna razón tienen a alguien cuidando ahí. Será para que no profanen los trenes, no sé. Y los ven en una caja de leche. Eso es muy gracioso porque ellos desaparecieron a la tarde y a la noche ya estaba todo impreso.
Sí. Y además entró a trabajar recién el sereno, porque antes de trabajar se va a comprar el coso de leche. No hay otra explicación.
A ver, tenemos que creer que hicieron todo esto al ponerle que ellos desaparecieron a las 3 de la tarde cuando salen de la escuela. Esto se imprimió a las 6 de la tarde, ponele. Es imposible, boludo.
Llegó a los kioscos a las 6 de la tarde y el tipo entraba a 6 y media.
No.
Y ya los encontró a la noche, tipo 9.
No concuerdo nada. Esto...
Era como en Los Simpsons, espero que hayan despedido a alguien por eso.
Espero que hayan despedido a alguien por ese pifie. En fin, el policía al verlos se decide a ir por ellos y ellos se sienten perseguidos. Y nada, terminan los techos de los trenes, llegan todo el mundo al mismo tiempo, las noticias, Arnold, los padres, la policía, todos llegan al mismo tiempo y están rodeados de repente por gente. Es como un escándalo.
Nada, comienzan a intentar escapar los pibes. Pero bueno, se ven acorralados.
Sí. Están los pibes, nada, Stinky y Sid lo convencen de rendirse, bajan y Harold confiesa todo el crimen. A lo cual detona las risas de todos.
Sí, que bueno. Cerramos con que Harold le pide disculpas a Arnold por haberlo atado y haberlo dejado, haberle metido una media en la boca y haberlo dejado en el sótano.
Sí.
Y Arnold le dice, perdón por haberte delatado con Simmons. A lo que Harold ya se contradice totalmente y le dice, me delataste con Simmons, te voy a cagar a palo, qué sé yo. Harold dice, no, queda tranquilo, no pasó nada. Y, pero aparece Simmons.
Aparece Simmons.
Que Harold lo ve. Sí, lo vi todo en las noticias. Te voy a tener que castigar por haber robado todo lo de haber robado el cohete.
Bueno, apareció Arnie justamente para aclarar lo del edificio. Fueron todos a buscarlos. Y nada, termina con Harold diciendo que tiene hambre y que está cansado. Fue todo un gran malentendido. Me gustó este tema de los malentendidos.
Sí. Es divertido. Fue bastante divertido en general el capítulo. Fue bastante ágil.
No esperaba tanto de este episodio, la verdad. Se me parecía como que iba a ser como el de Full Moon, pero no. Este es muchísimo mejor.
Es una versión mejor hecha, de hecho.
Y nada, es la última trama así con este trío de... este peligroso trío de los tres chiflados. Me gustó mucho también que amordazaran a Arnold.
Eso suena perverso.
Suena perverso, pero nada. No fue Helga, vamos a decirlo. Fue Harold y Stinky. Y nada, que Ernie participe también siempre es ameno. Me gusta el personaje de Ernie.
Tiene sus momentos. Acá fue muy funcional la trama.
Sí, me gustó mucho que sea funcional. Me acuerdo haberlo visto también, ¿te acordás cuando era medio amigote de Warts? ¿Te acordás en un momento cuando decía que iba a demoler la escuela o algo así? Y Helga hizo la fake news. Me recuerdo ese momento. ¿Qué habrá? ¿Serán amigos?
¿Se juntarán a jugar al póker? ¿Saldrán de Levante, Ernie Watts? Esa para...
¿Al karaoke?
Claro, al karaoke. Es para pensarlo.
Sí, es para pensarlo. Pero bueno.
Va, ahora Ernie en teoría está medianamente...
Está con Lola.
Está con Lola.
Suponemos. Pero bueno, todas suposiciones en este capítulo porque ahora vamos con el siguiente. Este está dedicado también a los huéspedes, o por lo menos son parte de ellos, así que lo vamos a ver también acá, Ernie. Y vamos a suponer un par de cosas también. Pero bueno, el capítulo se llama... ¿Cómo se llama?
Hombre de familia.
Hombre de familia. En inglés, Family Man. Gran y eficaz traducción. ¿No?
Sí, perfecto.
Perfecto. Padre de familia, ¿te ven? Family Guy, ¿le hubiese puesto?
Family Guy. Hubiera sido más literal Family Guy.
No, ¿qué es hombre en familia? Family Man. Man es hombre. Guy es como tipo, muchacho.
Más informal.
Sí. Pero no, a ver, no me acuerdo si Family Guy es del 99 o del 2000. Creo que es del 99.
Sí, creo que sí.
Ya existía, pero bueno. Este episodio está escrito por Big Stan. Así que no espero menos de un gran episodio. ¿Cómo empieza? ¿En la casa de huéspedes?
¿Cómo supiste?
Y porque si no es en la escuela, es ahí.
Básicamente. Comienza en la casa de huéspedes, de noche. Vemos que es durante la cena. Están bastante tranquilos, están cenando. Es bastante normal el ambiente. Y vemos que está el señor Hume untando manteca en un pan. Se le resbala y va a caer a la boca de Abner. Abner lo agarra en el aire y se lo lleva. Uh-huh. Ahí es cuando Ernie, que también va a participar en este capítulo, le dice, ¿qué pasa, Hume? Parece que estás nervioso. Estás nervioso, Hume.
¿Qué pasa, Hume?
Y ahí, bueno, ahí le cuenta la situación que lo tiene intranquilo a Hume, que es que está en el trabajo. Hay un nuevo jefe en el restaurante donde él trabaja. Ese nuevo jefe está buscando un nuevo chef principal. y Hume quiere ese trabajo. Y hay otra persona que está compitiendo por el mismo puesto, que es Rockwell, más adelante lo veremos. Y le preguntan, bueno, ¿pero qué es mejor cocinero que vos? Y el señor Hume dice, no, es terrible. Y menciona este gag que van a repetir seguido, que es que Rockwell no sabe preparar determinado plato y describen que lo hace mal. Creo que acá hacen no saber preparar un huevo frito.
Dicen un huevo frito, huevo pone primero el huevo, después el agua o la sal, algo así.
Después el aceite, después la sal, algo así.
Sí, como, sí, sí.
Nada que ver. Y Susie creo que es la que le dice, bueno, queda tranquilo, entonces seguramente el puesto va a ser tuyo. Y aún así Hume sigue nervioso y se le escapa de vuelta un pan.
Y esta podría ser la introducción a una sitcom, porque este episodio es básicamente una sitcom.
Este capítulo es básicamente Sunset Arms, la sitcom.
Sunset Arms. Vamos con la intro de Sunset Arms.
Sunset Arms. Protagonistas: Susie Kokoschka como la mujer de la casa, el señor Hume como el inmigrante vietnamita, Ernie Potts como el pigmeo, Steve Field como el abuelo cascarrabias, Arnold como el nieto que cobra el alquiler, Oscar Kokoschka como el inmigrante buscavidas, y Pookie como la reina de Escocia en Sunset Arms. Hoy les ofrecemos Hombre de Familia.
Es que es una... A ver, todavía no llegamos a ese momento, pero que venga a cenar el jefe es lo más sí, parodiable, sí, sí. Del universo en sitcoms.
Sí, a ver, recordemos la serie de Marvel, que es una parodia toda la sitcom, acaba con esa trama.
Sí. Bueno, en la de los Simpsons también, cuando hacen las hamburguesas al vapor.
Las hamburguesas al vapor, después también tenemos en el detrás de las risas que vemos cuando Homero intentó crear el programa por primera vez, la primera trama era que su jefe venía a cenar. Sí. Simpson, ¿en dónde está mi cena? ¡Mamma mía!
Pero bueno, antes de todo esto, está Oscar tratándole de manguear comida al señor Hume en el restaurante.
En su lugar de laburo, encima. Sí, sí. Oscar no tiene cara.
Lo va a jeder a su lugar de laburo, que es el patio. Se llama así el patio en español, tanto en inglés como en español. Se ve que es un lugar medio mexicano, medio de comida, o por lo menos de procedencia de los jefes.
Parece un restaurante humilde, ¿eh? No, parece un gran... Un gran comedor.
Sí, parece como una rosticería, ¿viste? Algo así.
Sí, de hecho sí, una de barrio inclusive.
Sí. Pero bueno, el nuevo jefe es el señor Camacho, que tiene un nombre bastante mexicano, latino, por así decirlo. El señor Hume estaba nervioso, pero bueno, llega mientras Oscar se va. Lo saluda el señor Hume nervioso, no puede decir su nombre, pero él lo lee en su cartelito. Y dice, usted es un gran chef, me lo han contado. Llama a todo el personal para avisarles de que esta nueva gestión pretende ser que sea todo de familia y quiere hombres de familia que comanden su cocina. Y por ende se sorprende por la oportuna foto colgada ahí de la familia de Rockwell.
Sí, que a ver, aclaremos, es una familia bastante numerosa, tiene una mujer y creo que tiene cuatro hijos,
o sea.
Cuatro pibes, dejar romper las bolas, boludo. Ay, no, en tu casa no hay un rincón que puedas estar solo.
Olvídate, y por ende no puede perder ese trabajo, me imagino. Así que nada. Pero bueno, Rockwell lo impresiona con eso y el jefe lo avala por esto también, qué sé yo. Lo que pone más nervioso al señor Hume y lo pone triste, porque después se muestra nervioso nuevamente en la sobremesa, parece, porque están tomando tecito ahora.
Sí, están tomando café. de vuelta en el Sunset Arms. Me encanta esto porque realmente los establece como familia. Cenan juntos, hacen un hacen una especie de trasmesa, o sea, con tomando sobremesa, el cafecito. Sobremesa, parece que lo hacen a diario. Es muy tierno, es muy tierno.
Sí, sí, me gusta. Y me gusta que también se lo ven preocupado al señor Hyuni y enseguida le preguntan cómo va con eso, con el trabajo. Y el señor Hyuni les cuenta la situación. Tiene el jefe que le solo va a elegir a alguien porque tenga familia o no. Lo cual le dicen que es ridículo, que no se preocupe, que lo va a elegir a él, pero no está seguro. Oscar escucha todo esto y aprovecha el otro día cuando sale para el laburo a darle una foto falsa. Ni Photoshop usó. Está hecha así a mano. Con la foto de ellos pegados sobre los cuerpos del abuelo y la abuela.
Ah, sí. Está recortado, está... O sea, es una foto de la familia de Arnold, básicamente.
Sí, el Arnold con los abuelos.
Claro. Donde encajó al señor Hume. Y en el cuerpo de la abuela puso la cabeza de Susie. para que él pueda decir que era su esposa, su hijo y su padre.
Al contrario de Harold, el señor Hume piensa que esto es una pésima idea y la rechaza. Dice que es deshonesta y le devuelve la foto a Oscar. Pero Oscar se la logra encajar ahí en el bolsillo antes de que se vaya y lo despide. El señor Hume sale corriendo y llega.
El jefe está hablando con Rockwell. Rockwell le está mostrando ese cuadro que tiene de su familia y está describiendo a su familia. Le está diciendo los nombres y lo que hace con cada uno en su día a día. Este le ayuda con la tarea, el otro juega, qué sé yo. Y el jefe acá hace también un gag medio que no me gusta tanto. Que es que le dice, bueno, me estoy decidiendo por alguien para el chef principal. Todavía no tomé mi decisión, pero le dice a Rockwell, usted sin duda va a la cabeza.
Sí, sí, medio que se lo dice. Vamos a ver que es medio inestable este jefe. En cuanto a las opiniones y decisiones. Porque, bueno, el señor Hume cuelga el saco, ve que está la foto y la toma para verla. Y justo el jefe de atrás lo ve y dice, esta es tu familia. Y el señor Hume aprovecha y no le queda otra que decir que sí, porque quiere tanto el trabajo que, bueno, termina ser.
¿En realidad o tiene que explicar que la foto es falsa o tiene que seguir el juego?
Sí, no le queda otra, bueno. Paso, pinto, qué sé yo.
Le pasan las mejores familias.
Y bueno, le pregunta, ese es su padre, sí, es mi padre, pero no se parece, le dice el chabón. No, porque lo adoptamos, dice, lo adopté yo. Digo, él me adoptó a mí. nada, y dice que Susy es su esposa y que Arnold es su hijo y que nada. Le gusta que tenga familia y lo va a considerar mucho para chef. O sea, le dice lo mismo que le dijo a Rockwell. Usted está a la cabeza como para elegirlo como chef. El señor Kim se pone contento, pero... Al segundo que se pone contento le dice, ah, bueno, y mañana voy a cenar a tu casa. Así como, como si nada. O sea, ¿vos te pusiste a pensar que la mayoría de las veces en la sitcom el jefe siempre se invita solo a cenar?
Sí, es como cero, le importa todo un carajo, onda. Total, vos sos mi empleado y claro, más vale que me dé de comer.
Es el, yo soy tu jefe y te puedo invadir tu vida personal si quiero, no me chupo un huevo. Capaz que era bastante común, antes. Debe haber sido bastante común antes. O tradicional, digamos, qué sé yo.
Para mí es un cliché para generar trama. No creo que eso pase en el mundo real.
Ojalá que no nunca haya pasado, pero bueno, desconfío. En fin, el jefe se asuntuitó y el señor Hume llega a la casa desesperado. Me encanta que están todos jugando al Scrabble todos juntos.
Sí, el Scrabble lo podría hacer buraco, algo de eso.
Así es. Y les viene con la noticia de que ahora tienen que... Les dijo a todos que eran su familia y que venía a cenar. Les plantea el problema y... Me encanta la actitud de todos porque... Lejos de enojarse... Bueno, el abuelo se sorprende porque escupe el café. Porque le dijo que era el padre. Pero lejos de sorprenderse, se proponen ayudarlo. De buena gana.
Sí, incluso el que toma la posta es Ernie. Que dice, bueno, tampoco está en tanto quilombo. Podemos fingirse de tu familia por un día. Total. Sí. Nos vemos todos los días y no nos caemos bien, como cualquier familia.
Sí, sí. Bastante sincero también. Así que nada, se proponen todos ayudarlo. Incluso el abuelo, la abuela que dice va a ser la reina de Escocia.
Sí. Que creo que es Arnold o el abuelo que dice, mejor que vos no participes, Puki.
Pero bueno, hacen de todo un poco para fingir que es una casa normal. Ponen de cartel en la entrada que la familia del señor Hume. Sacan los animales, sacan la gallina del señor Pardy, una gran referencia a esa.
Esa gallina es cuando se pierde, para mí no vuelve a la casa de huéspedes nunca, es la última vez que la vemos.
Sí, sí, el señor Pardy no creo que esté más ahí, así que...
Y Susie accede muy fácilmente a ser la esposa de Hume, cosa que me llama la atención a mí.
Y Susie, como viene la mano, cualquier cosa la hace mejor que... Le vendría mejor que Oscar.
Para mí le tiene ganas, ¿qué quiere que te diga?
No, son muy mal pensados, pero bueno. Están todos listos, los traje a todos, los viste elegantes, el abuelo se enoja porque no sabía que tenía que usar traje. A Ernie lo vemos con el mismo traje que usaba con Lola en su cita. Cosa que quizá no tiene sentido porque era de Arnold, ¿te acordás el traje?
Que incluso en la última escena vemos que está volviendo a agrandarlo para que lo pueda usar él.
Claro, claro. Bueno, llega el jefe, el señor Camacho, entra ahí de prepo. Y bueno, Hume presenta a Susie, a Arnold como su hijo, a Ernie como su hermano, le dice Edwin, le cambia el nombre, y el abuelo, el papa, dice en inglés. Pero varias veces le va a decir abuelo, por confusión.
El jefe en principio parece tragar bastante bien la mentira, es más, como que va derecho a saludar al abuelo, le dice un gusto, qué sé yo. Y vemos que de la escalera baja Oscar con un traje medio estrafalario.
Sí. Sí, Oscar, que dice ser el Armando, el medio hermano millonario que tiene una mansión en Lituania. Ya la cagó.
Sí, ya la cagó. Que es más, el jefe lo ve como incrédulo y dice, bueno, ¿qué hay de cenar? Es que sí. Se fue a comer de arriba.
El jefe no quería, no tiene germo y no quiere cocinar, hijo de puta.
Está re al pedo, vamos a decirlo de esta forma.
Sí, sí.
Contra mí re al pedo. Y lo primero que hace cuando se sientan a la mesa a cenar, que a mí me molesta de sobremanera, es dice, sé que no es de mi incumbencia, pero he notado que su hijo no se parece ni a usted ni a su adorable esposa.
Sí. Sí.
Para empezar, ¿viejo o maleducado?
Viejo maleducado.
Viejo maleducado. A ver, yo de chico no hacía esta relación. De que ahora sí que el señor Hume es vietnamita, sí. Eso obviamente notoriamente va a ser diferente tanto el abuelo como Arnold. Por lo tanto, sí, tuvo que metió el chamullo de que el abuelo era su padre adoptivo. Y de Arnold, bueno, justamente le hacen la pregunta esta. Y él contesta que en realidad se parece a su abuelo. Y dice, pero pará, ¿no era que eran adoptados? No, pero entre más tiempo pasaban juntos.
Sí.
Se parecía, es un fenómeno raro, pero comprobable.
Comprobable científicamente.
Para mí no había motivo para decir que no se parecía a Susie. Son los dos rubios, ya pues, con eso compro.
Sí, tranquilamente, pero bueno. Al ir construyendo la mentira sobre la marcha, viste, es difícil unir los hilos. Pero bueno. La siguiente pregunta que le hace es... ¿cómo se conocieron con Susie? Y Susie no tiene mejor idea que decir que Arnold los presentó. Y el señor Camacho se sorprende porque dice, pero ¿cómo si es el hijo de ustedes? ¿Cómo los presentó? Yo pienso que podría ser como Marty de Volver al Futuro. debería haber entendido la referencia.
El señor le sale del orto porque dice, no, en realidad nos presentó Arnold Schwarzenegger.
Sí, sí, lo dice en ambos idiomas, Arnold Schwarzenegger.
Sí, yo pensé que esto era una picardía del doblaje, pero no, en latino te digo, en el idioma original también lo dice, también sí, dice Arnold Schwarzenegger. Sí, sí.
Dice, por lo menos en la pronunciación se escucha Arnold Schwarzenegger, capaz que está mal pronunciado, capaz de alguna forma, como se suele hacer para que no haya demandas, pero bueno, logran salir del paso. Después surge un pequeño inconveniente también, porque señor Hume sigue llamándolo abuelo al abuelo. Le dice, ¿por qué le dice abuelo si es su padre? Perdón, me dice.
Esto ya también me parece el viejo siendo hinchabola, porque en todas las familias al abuelo de la familia dicen el abuelo.
Sí, verdad.
O sea, qué sé yo, o a la abuela, qué sé yo, mi viejo, a su mamá le dice la abuela cuando está conmigo y mis hermanos, obviamente, porque bueno, nada. Así que nada, creo que el viejo está siendo insoportable nomás ahora.
Sí. Recordemos que el abuelo en un momento, antes de que llegue el jefe, le dice, te voy a decir hijito. En inglés dice, te voy a decir Sonny, que es la manera en que le decía el millonario Arnold también. Pero bueno, el señor Hume le explica de una manera tan ridícula que el abuelo es a su vez su padre y su abuelo. Lo cual es bastante turbio si te pones a pensarlo bien. Pero bueno, después llega la abuela y ya el jefe explota porque no se cree nada de lo que está pasando. La abuela llega como diciendo que es la reina de Escocia.
La abuela.
Y la hermana.
Que es la reina de Escocia y que es la hermana. También la abuela tranquilamente podría haber entrado en la mentira diciendo que era, bueno, justamente la mujer del abuelo. ¡Wow! Y la mamá de Hume.
O sea, si te pones a pensar si es el padre y el abuelo al mismo tiempo, sí, ¿no? Ella debería ser la hija de él mismo, ¿no?
Sí, esto pasó todo en Santiago del Estero, es el tema.
Sí, 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 tranquilamente. Pero bueno, el jefe se enoja y no le cree nada y el señor Hume confiesa y acepta que debería ser despedido por esto. Me encanta porque no voy a tener más remedio que despedirlo por mentiroso, pero ¿por qué? Tampoco era para tanto.
Tampoco, a ver, entonces ¿qué va a ser el día que un cocinero por accidente le tumba un plato a un cliente?
No.
Entonces lo desporta, boludo.
Encima le confiesa que él es mejor cocinero que Rockwell. Incluso hace el chiste de este, hace mal un taco, primero pone la carne y después pone lo demás y qué sé yo. Pero claro, usted es un mentiroso y no es un hombre de familia. Y acá es donde Arnold da un hermoso discurso de por qué sí son una familia.
Sí, básicamente es lo mismo que vimos en el capítulo de Casa Paraíso, donde bueno, ellos dicen que quizás no están emparentados, pero comparten el día a día, comparten sus vidas, se cuidan mutuamente y eso los hace una familia. No muy convencional, pero una familia al fin y al cabo.
Sí, se miran entre ellos. Un momento bastante tierno, la verdad. Bastante tierno, el señor Hume sonríe. Y al jefe le toca en el corazón de repente y se arrepiente de todo lo que dijo. Incluso repite todo lo que dice Arnold, pero con otras palabras. Así que termina haciendo un panqueque y le termina queriendo dar el trabajo a Hume. Y obviamente Hume acepta, todos festejan. Y tenemos una última escena donde ya están el Hume como jefe de chef. Invitándolos a cenar a todos en el restaurante, obviamente. Arnold le da un plato bastante bastante bien nutrido y a Oscar le ofrece darle tacos hechos por Rockwell.
Sí, sí, sí. Bien, esto es lo más sitcom que hay, boludo, porque es como al final del día todo terminó bien, todo salió como debería y todos sonríen.
Sí, sí, sí. Termina con una fotito de ellos familiar colgada en el restaurante, justamente. A los Rockwell. Hay un comentario que tira Rockwell al pasar, antes de que termine, que dice: no me resultó ser tan fisgón, dice en latino. Fisgón lo tenemos como chusmo, ¿no? Como.
Sí, que sea como. Yo pensé que era como metiche.
Metiche.
Creo que lo que quiso decir o lo que se quiso expresar es no debí ser tan chupaculo.
Claro, porque en inglés lo que dice no debí ser tan brown-noser. Brown-noser es chupamedia. Lamebotas vendría a ser.
Lamebotas, para decirlo de una forma políticamente correcta.
Tan adulador también podría ser. Una palabra más neutra. Pero bueno, más o menos iba por el mismo lado. La moraleja del capítulo, ¿cuál era? No ser como Rockwell.
Si querés ser el chef principal, conseguí aprender a cocinar mejor.
Sí. Sí,
el mejor consejo.
Sí, sí, no le mientas a tu jefe de tu familia y no dejes que se invite solo a comer. Decile, no, pará, tengo cosas que hacer ese día. Aparte, ¿qué sabes si ceno, hijo de puta? Capaz que no ceno.
No le hagas caso a Oscar también. Ese también sería un buen consejo.
Sí, no sigas los planes de Oscar, pero bueno. Tengo un dato de este capítulo que es el último que tiene diálogo de Susie. También olvidamos mencionar algo muy importante de este capítulo, que el señor Hume nombra dos veces a su hija. De hecho, la nombra cuando dice mi única familia al principio del capítulo, le dice Arnold, pero mi única familia es mi hija Mai. Y el jefe también le dice, mi única familia en realidad es mi hija Mai. La nombra Mai, pero no forma parte del capítulo. Es algo que nos llamó la atención, pero Craig Bartel explicó esto en alguna de sus entrevistas. Lo escuchamos nosotros en audio. Y lo que dijo es que Hasta él mismo se sorprende de que Mai no haya estado en ningún otro capítulo que el de Navidad. Pero bueno, son cosas que pasaron, no se dio así. Y de hecho él afirma que Mai y el señor Hyun se juntan cada tanto. De hecho, la idea de la terraza en la Jungle Movie, donde aparecen todos los personajes, ella está con el señor Hyun, ahí se aparece. La volvemos a ver en algún momento. Sí, sí. Y dice que nada, ella tiene su vida independiente y que obviamente cada uno tiene su vida y se juntan cada tanto para hacer cosas juntos. Pero claro, justamente el señor Hyun creo que no la llamó para no molestarla, capaz, qué sé yo. Será la explicación. Aparte, no aportaba nada a la trama, vamos a decirlo. O sea, la trama acá era que el señor Hyun no tenía familia, tenían que sostener eso.
Podemos imaginar quizá alguna trama. Pero sí, bueno, qué sé yo. No se dio que tres capítulos con ellos.
No se dio. Aparte, qué sé yo, agradecemos que la nombre. Porque se suelen olvidar personajes en esta serie. ¿Qué te pareció el capítulo 2?
Me gustó. Me gustó. Me gusta. Ambos son capítulos como más convencionales, más de. Uno de sitcom, bien de sitcom familiar. Y el otro más de aventura infantil. Es algo más que podrías esperar de Recreo. Creo, el otro capítulo. De Recreo de Disney. Creo que está bueno. Ambos funcionan bastante bien. Si me haces elegir uno, elijo este segundo. El del señor Hugh.
Sí, a mí también me gustó el segundo. Me pareció, como te digo, me sorprendió para bien el episodio de la fuga. Pero el señor Hume, siento que le da un cierre a todo el tema casa de huéspedes, familia. Ya es el último episodio que vemos a todos participar así juntos, antes del final de la serie. Y el discurso de Arnold como que da un cierre definitivo a esto de decir, che, esta es mi familia y siempre va a ser así. O sea, la familia de Arnold es la casa de huéspedes y los abuelos. Hasta que, bueno, después aparezcan los padres eventualmente. Pero la familia de Arnold, la que lo cuidó, siempre fueron los huéspedes y los abuelos. Y me parece lindo, una familia disfuncional. Eso también siempre tuvo Arnold, ¿no? De que nos muestre estas familias disfuncionales también. Disfuncionales, entre comillas, ¿no? Está bastante funcional esta familia. Cumplen todos una función bastante digna.
Es tan funcional como lo es una familia convencional.
Claro. No convencional sería la palabra en realidad, más que disfuncional. Así que nada, me gusta. Y el señor Hyun también es un personaje, como decimos por ahí y dijimos alguna vez, es cambiante, porque es verdad, ha cambiado su personalidad de ser un tipo tranquilo a veces a ser medio histérico en otras. Pero esta faceta tierna, tranquila y dulce de él es la que más me copa y la que me hace quererlo como personaje. Así que tenga su capítulo me resulta menos. Y el otro, el anterior, es como que la pandilla de Harold Seed Sting, qué sé yo, es una buena pandilla, pero no sé. Le gana el señor Hyun a esos episodios. Aparte que ya sabemos que Seed le resta puntos a todo lo que toca.
Así que bueno, estos han sido los episodios de esta semana.
¿Y qué tenemos para la próxima, Tiago?
Para la próxima tenemos el problema de Phoebe y el Packard del abuelo. No sé con quién vas a resumir eso, pero yo no pienso estar.
Vamos a tener que recurrir a los Shimlangas, que quizás aparecen la semana que viene, ¿eh? Alguno de los Shimlangas para cubrirte. Veremos qué pasa. No puedo creer que va a pasar esto, pero bueno, escuchas. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos, Tiago, entonces.
Bueno, amigos, bueno, amigas, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias también por permitir, porque gracias a ustedes que nos siguió Creative Battle, es también algo gracias a que esto creció como un todo. Así que se lo debemos a ustedes. Muchísimas gracias y sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos en la próxima.
Gracias, Tiago, por acompañarme durante todo este podcast. Durante todos estos años, a los escuchas, solamente me queda decirles que no olviden lavar sus vallas y volar siempre hacia el sol. Nos vemos la semana que viene.
Ya se terminó.
Esto fue el Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.
en Instagram el.arnoldo y Twitter Arnoldo Podcast. ¡Ey! También estamos en Twitch. Seguinos en twitch.tv/elarnoldopodcast y no te pierdas ni un stream.